Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui és un plaer presentar-vos el nostre convidat. És el sacerdot i periodista Antonio Pelayo. Ell té una llarga trajectòria com a corresponsal d'Antena 3 a Itàlia i al Vaticà. És, de fet, un pou de saviesa en quant a la informació religiosa i avui aprofitem que recentment ha vingut a Barcelona per participar d'una conferència sobre els 10 anys del Papa Francesc, del pontificat del Papa Francesc, per conversar amb ell. Serà el nostre protagonista a la primera part del programa, però avui és primer diumenge de mes i, per tant, ens toca visita d'en Fernando Cordero des de Sant Pere de Roma. I, com sempre, tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Aquests són els nostres tres ingredients per al Paraules de Vida d'avui diumenge. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Aquests dies s'ha fet a Barcelona una taula rodona que tenia per títol Una mirada des de la comunicació, 10 anys del Papa Francesc. Estava organitzada per la revista Vida Nueva, també per Catalunya Religió i la Fundació Joan Maragall, i una de les persones, en aquest cas també des de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, i una de les persones que ha participat d'aquesta taula rodona ha estat el conegut periodista Antonio Pelayo. Ell és corresponsal d'Antena 3 a Roma, i amb ell parlem avui al Paraules de Vida precisament d'aquesta taula rodona. Primero de todo, bienvenido a Barcelona.
Muchas gracias, estoy encantado de volver a Barcelona. La última vez que vine fue cuando vino el Papa Benedicto a inaugurar la Sagrada Familia, o sea que hace ya unos cuantos años que no venía y me encanta venir a esta ciudad.
Don Antonio, que es una referencia para muchos periodistas, y viene a Barcelona para hablar de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, un Papa que a nivel comunicativo ha revolucionado la Iglesia, ¿verdad?
No solo, desde luego a nivel comunicativo, porque él mismo es su propia oficina de prensa, él se organiza. No le hace falta contar, cuenta por supuesto con unos colaboradores que se ocupan de la comunicación, pero él mismo es el que concede las entrevistas a quien quiere concederlas, hace las ruedas de prensa después de los viajes. O sea, es un hombre de comunicación. Y además es una comunicación muy espontánea. Nunca tenemos que decir vamos a preguntarle esto, que él sepa las preguntas antes. No, él responde a lo que se le pregunta con una gran espontaneidad, a veces con alguna imprecisión que luego tienen que arreglar, porque claro, a veces cuando uno improvisa pues no puede perfilar, ¿no? Pero vamos, es un hombre de comunicación, pero no solo eso, porque claro, un papa comunicador tiene que comunicar. Y comunicar hoy la Iglesia no es fácil, porque la Iglesia atraviesa momentos complicados, y entonces hay que saber cómo se le explica eso a la gente, al público, que además es un público que muchas veces es un público muy plural, no es un público de católicos beatos, no, es un público plural que tiene que saber por qué la Iglesia reacciona así o no reacciona así, y por qué luego después cuáles son los mensajes fundamentales que la Iglesia quiere. Mira, concretamente ahora, hablando en el momento en que estamos hablando, el Papa, desde que ha comenzado la guerra de Ucrania, o sea, va a hacer un año dentro de unos días, bueno, pues desde ese día a hoy ha intervenido 110 veces sobre la guerra de Ucrania. Lo que eso representa, la desgracia y el fracaso que supone para toda la humanidad, no solamente para Ucrania, sino para Europa, por supuesto, también, y para toda la humanidad, que nos hayamos metido en este túnel bélico que no sabemos, además, cómo va a acabar. Bueno, pues ya te digo, 110 veces ha intervenido y seguirá haciéndolo.
Desgraciadamente tendrá que seguir haciéndolo. Cuando hablamos de la Iglesia, Antonio, siempre hablamos de que de que tiene la asignatura pendiente de la comunicación y de cómo comunica, ¿no? Supongo que aquí es esa contraposición, ¿no?, de un papa muy comunicativo que comunica con cualquier gesto en una institución, en una organización que siempre ha tenido ese, ¿no?, esa asignatura pendiente. ¿Cómo lo analizas tú?
Mira, primero hay una gran desconfianza. O sea, la iglesia, los pastores, vamos a decir así, y muchos asimilados a los pastores, desconfían de la comunicación. Desconfían de los periodistas, desconfían de nosotros. A veces con razón, porque, oye, todos sabemos también que nuestra profesión es como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Hay mucha cizaña, hay mucho trigo también. Entonces, pero hay una desconfianza fundamental, que se va superando, pero muy muy poco a poco, y yo creo que sobre todo insuficientemente al nivel de lo que está progresando la comunicación en las sociedades, ¿no? Porque ahora ya no es la radio, los periódicos, la televisión, son las redes sociales.
Ahora es la inmediatez.
Exactamente, las redes sociales están transmitiendo noticias, a veces falsas noticias, otras veces noticias verdaderas. Claro, entonces la Iglesia no puede perder ese tren. Porque si pierde ese tren, quiere decir que pierde un influjo para esclarecer situaciones, para esclarecer verdades y para, sobre todo, para dar a la gente criterios para que sepa juzgar, ¿no? Bueno, pues yo te digo, claro, el Papa tiene, hay una Secretaría para la Comunicación que, en mi opinión, no funciona muy bien. Te lo digo con toda franqueza, y se lo he dicho a ellos también, por lo tanto me puedo permitir eso. Esa es una, es un poco endogámico, ¿no? Es una comunicación hacia adentro, que está bien, porque también en la Iglesia hay que saber informar lo que está haciendo la Iglesia internamente, pero hay sobre todo una radiación exterior, que es la que falta, ¿no? Y yo creo que también falta mucho porque no hay buenos profesionales preparados para esta tarea, que es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos aficionados a la comunicación. Hay una monja con muy buena voluntad, hay un religioso que también tiene ganas de salir. O sea, hay buena voluntad e incluso buenos intentos, pero no basta, porque hoy día la comunicación es muy profesional, aunque también hay que también decir que también en el mundo de la comunicación global también hay mucho advenedizo y mucha gente que mejor estuviera en su casa y no escribiera o no hablara.
O todo el mundo con un móvil se piensa que es
periodista. Exactamente, exactamente. Y hoy día, claro, se lanzan. Entonces yo creo que es una de las cosas también fundamentales en las que el Papa ha insistido mucho. Hay que formar buenos profesionales. Profesionales. O sea, no bastan los aficionados, la gente de buena voluntad. No, hay que ser profesionales. Y hay que crear también medios que sean sensibles a estos temas, que a veces cuesta Dios y ayuda, pero claro, los medios pues tienen que responden a las audiencias, y si tú no has sabido crear ese mordiente para que la información sobre temas religiosos sea atractiva, y sea, para que sea atractiva tiene que ser buena, y si no es buena no es atractiva.
De hecho, siempre también, ¿no?, se ha hablado, o cuando se habla de la Iglesia se habla para escándalos, y eso es lo que también ha hecho mucho daño, ¿no? Y la Iglesia no sé si lo ha afrontado bien o ha sido comunicativa cuando ha tenido que enfrentarse a noticias de escándalos.
Bueno, primero sabemos que ha habido años, decenios diría, en que estas noticias se ha intentado cubrirlas, ocultarlas, meterlas bajo la manta o bajo la alfombra, como se decía. Y eso ha sido una política nefasta, porque claro, hoy ya las noticias saltan, y si saltan de la forma que han saltado muchas de estas noticias, pues han dado una idea equivocada y han también obligado a que la Iglesia tarde haya tenido que reaccionar. Tenemos el caso concreto de España, ¿no? Sí, aquí en España las primeras noticias sobre los abusos sexuales pues han nacido, como todos sabemos, de un periódico nacional que lanzó esa... ¿Con qué intención la lanzó? Eso Dios lo sabe, y ahí no vamos a juzgar, ¿no? Pero evidentemente fueron ellos los que obligaron a destapar ese asunto. Claro, al destaparlo de esa manera, pues se llegó a una conclusión, que yo lo he dicho algunas veces. La conclusión sería que todos los curas somos pederastas, y que solo los curas somos pederastas, cosa que sabemos que es absolutamente falso, porque sabemos que la pederastia, por desgracia, es un fenómeno familiar, sobre todo familiar, en medios educativos que no tienen nada que ver con la iglesia, centros de educación física, centros de deportiva, musicales, en coros, en tal. Y entonces eso, sobre eso, no se han abierto encuestas, no se han abierto, digamos, investigaciones. Sin embargo, sobre la iglesia ha estado machacándose. Claro, han salido muchos casos. Pues estamos hablando de muchos casos desde hace 30, 40 y 50 años. El último informe, el de la Iglesia portuguesa, pues es de hace más de 50 años, claro. En 50 años, pues ha habido muchos casos. Desgraciadamente, bueno, basta que hubiera un solo caso. Yo siempre he dicho eso. Para la Iglesia, un solo caso ya es una tragedia. Si son 100, si son 200, si son 1000, pues es mucha más tragedia. Lo que habrá que tener en cuenta que son 50 años y muchos curas, de los cuales el porcentaje de curas pederastas pues es muy pequeño.
¿Alguna curiosidad de los viajes con el Papa, Antonio?
Pues mira, todos los viajes son siempre curiosos porque, claro, además el Papa visita países muy insólitos, ¿no? Si este año se confirma, como él mismo ha anunciado, que piensa ir a Mongolia, pues claro, en Mongolia, fíjate, en Mongolia en este año debe haber... Vamos, este año, ¿no? En Mongolia debe haber en total unos 15.000 cristianos, católicos, que es la mitad de cualquier parroquia de Barcelona, ¿no? Bueno, pues el Papa quiere ir. ¿Por qué? Pues porque eso es una periferia de las que él gusta. Y bueno, pues hemos visitado este año Bahrein, el reino de Bahrein, que también es un reino pues muy, muy pintoresco, si queremos hablarlo, el Kazajistán, bueno, el último viaje a la República del Congo y a Sudán, que ha sido un viaje muy dramático, porque son dos países que están primero, están en la cola de los países miserables, con una desnutrición terrible, con unas violencias que no acaban de cesar. Bueno, pues él, que había querido ir antes, no pudo ir por la pandemia y luego por su estado de salud. Bueno, pues claro, esos viajes producen noticias, siempre noticias, porque luego el Papa sabe captar el gesto, el recoger, cuando ha estado oyendo a las víctimas de la República Democrática del Congo, unos testimonios terroríficos, pero terroríficos. Bueno, pues claro, eso es una noticia, que el Papa haya dado a esta gente la posibilidad de hablar, de ser escuchados, y sobre todo luego les ha dado la posibilidad de saber que hay alguien que se ocupa de ellos, que quiere, digamos, lamerle las heridas o curárselas. Y luego él es muy espontáneo en los viajes, pero claro, allí los viajes que hace, pues creamos como una pequeña comunidad, primero porque muchos viajamos siempre con él, y entonces pues ya hay una cierta comunicación mucho más directa, ya sabe cómo te llamas, para quién escribes.
Esa complicidad, ¿no?
Exacto, hay una complicidad, y eso hace pues también de vez en cuando pues que se le escape una noticita por aquí y por allá, ¿no? No, no, esos viajes son tienen un solo inconveniente, ¿sabes cuál? Que son muy caros. Y entonces, claro, eso no todo el mundo se puede permitir viajar, ¿no? Pero bueno.
Y para acabar, ¿cuáles son los retos que tiene la Iglesia si hablamos de la comunicación, comunicativamente hablando?
Pues mira, ya para mí hay un reto que es muy concreto, que es la famosa historia sinodal. O sea, para explicarle a la gente eso que se llamará la sinodalidad, yo he dicho, eso hay que cambiarlo, esa palabra no cuaja, no la puedes transmitir. Yo la suprimiría por el sínodo de la escucha, el sínodo de la comunión, de la participación, lo que quieras. El sínodo sobre la sinodalidad, eso parece que es como un juego de palabras, ¿no? Y entonces eso, que por otra parte es muy importante, es una revolución muy importante, porque es cambiar la estructura del gobierno de la Iglesia, ¿no? Es decir, dejar de ser un gobierno vaticanocentrista o centralista romano, a ser un gobierno extendido a todos los países, a los 5 continentes. Entonces, por tanto, el sínodo ese es muy importante, pero tiene un problema muy grave de comunicación, comenzando por la palabra. Y luego después, bueno, pues sí, ahí la verdad es que es el sínodo con mayor participación de todos los que se han celebrado. Yo he asistido prácticamente a todos los sínodos desde que el Papa Pablo VI lo inauguró, y en realidad, como me dijo un día un cardenal que ya murió, un cardenal español, el cardenal Fernando Sebastián, dice, mira, en realidad estos sínodos, ¿qué es lo que sucede? Pues que venimos a Roma para confirmar lo que Roma ya ha decidido. Claro, eso no vale la pena. No, pues este sínodo no va a ser así. Bueno, y luego pues está el reto de la evangelización. La Iglesia te está para ser misionera y para ser evangelizadora. Y amigo, ahí hay que es una tarea de cada día, de cada cristiano, no solamente tarea de obispo, sacerdote, religioso, religiosa. No, es de todo bautizado. Y concienciar a cada bautizado de que él tiene que ser misionero, no de palabra, no de sermones, sino de hechos y de vida y de testimonio de vida. Eso es el gran reto de la Iglesia en este momento.
Pues seguiremos a Antonio Pelayo en sus crónicas en Antena 3 y también en Vida Nueva, los artículos de la revista Vida Nueva. Antonio, gracias y un placer.
Gracias a vosotros, y te digo que espero seguir recibiendo vuestras revistas.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Bon diumenge, Fernando.
Bon segon diumenge de Quaresma, Emili. Bon diumenge a tothom.
Estem, efectivament, en plena Quaresma. Quina invitació ens fa el Papa al voltant d'aquest temps, Fernando?
A l'audiència pública del dimecres de Cendra, Francesc animava en aquestes paraules als pelegrins.
Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación.
El missatge de la cuaresma d'aquest any ha tingut un sabor sinodal.
Així és, el Papa afirmava que cal posar-se en camí, un camí costa amunt, que requereix esforç, sacrifici i concentració, com una excursió per la muntanya. Aquests requisits també són importants per al camí sinodal, que com a Església ens hem compromès a fer. Es farà bé reflexionar sobre aquesta relació que hi ha entre l'ascesi quaresmal i l'experiència sinodal.
La guerra d'Ucraïna, el terratrèmol de Turquia o bé la situació del bisbe nicaragüenc Rolando Álvarez han estat entre les preocupacions del Papa al mes de febrer, oi?
Els empara la situació d'Ucraïna, no se li oblida ni un minut. Dimecres de Cendra va tornar a recordar aquesta tragèdia per a la humanitat.
Sí, ho feia amb aquestes preguntes. El Senyor podrà perdonar tant crim i violència? Hem fet tot el possible per aturar la guerra? El que es construeixi sobre les ruïnes no serà mai una veritable victòria.
A més, el Papa, a través del Dicasteri de la Caritat, ha enviat ajuda econòmica a Síria per afrontar les conseqüències del terratrèmol. També va partir de Nàpols un enviament de 10.000 samarretes tèrmiques cap a un camp de refugiats a Turquia, lloc d'acolliment per a afectats. El Papa ha seguit també de prop el tràgic naufragi que ha tingut lloc a la costa de Calàbria. Ha fet aquesta oració: prego per cadascun dels morts, pels desapareguts i pels que han sobreviscut. Agraeixo als qui els estan prestant socors i acolliment.
D'altra banda, a l'Àngelus del 12 de febrer, Francesc va mostrar la seva preocupació per la situació del bisbe Rolando Álvarez, condemnat a 26 anys de presó a Nicaragua i pels deportats als Estats Units.
El Papa em va dir concretament: prego perquè s'obri el cor dels responsables polítics a la sincera recerca de la pau, a què s'arriba del diàleg, diàleg que també ha demanat en el seu viatge a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud, diàleg i compromís en la pau que continuarà demanant en la propera visita a l'abril a Hongria. Es tracta d'una promesa pendent després d'haver assistit a la cloenda del Congrés Eucarístic Internacional de Budapest de 2021.
A més, recentment el papa ha concedit una entrevista al sacerdot italià Davide Banzato.
Ha estat per al programa televisiu I viaggi del cuore, els viatges del cor. El pontífex ha analitzat l'actualitat de l'Església i del món. Avui el negoci més gran és fàbrica d'armes. Si no es fabriquessin armes durant un any, s'acabaria la gana al món. La invitació a empatitzar amb els patiments dels altres, a no tenir por de tocar la carn del germà i a no aferrar-se als fracassos de la vida, sinó a l'àncora de la fe, que sembla, Emili, ens podem acomiadar fins al mes d'abril en la part final del missatge del Papa per a la Quaresma, que és ben motivadora.
Doncs sí, Fernando, el Papa Francesc diu així: també el procés sinodal sembla sovint un camí ardu, cosa que de vegades ens pot descoratjar, però el que ens espera al final és, sens dubte, una cosa meravellosa i sorprenent que ens ajudarà a comprendre millor la voluntat de Déu i la nostra missió al servei del seu regne.
Recordem que el proper 13 de març és el desè aniversari de l'elecció del Papa Francesc. Segur que agraeix les nostres oracions. Fins al mes que ve, si Déu vol, Emili, amb més notícies des de Sant Pere de Roma.
Fins al mes que ve, Fernando.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I acabem aquest Paraules de vida, avui un Paraules de vida complet amb periodistes de referència en el món del periodisme religiós, i ho fem com sempre amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana s'ha fet públic la descoberta del text més antic escrit íntegrament en català. En sentir la notícia d'entrada i espontàniament, em va saber greu per la localitat d'Organyà, població que fins ara ostentava ser el bressol de la nostra llengua escrita, amb les famoses homilies d'Organyà, que es van copiar al voltant de l'any 1220. Però, a l'entrar en el cos de la notícia, vaig descobrir amb gran alegria que si bé el text que s'ha descobert ara és d'un segle abans del que el teníem, la localitat originària segueix sent la d'Organyà i el seu contingut segueix sent un document religiós. La notícia és que el text més antic escrit íntegrament en català ara és el llibre dels jutges, conservat a l'arxiu de la Seu d'Urgell, i que va ser copiat entre el 1060 i el 1080, gairebé un segle abans del que es creia fins ara. I l'hauria realitzat probablement Travé Radolf, un capellà de Santa Maria d'Organyà. Segons sembla, el text del llibre dels jutges s'hauria vist afectat per l'incendi a Santa Maria d'Organyà el 1090. Entre el 1066 i el 1084, aquest capellà va deixar escrits diversos documents en bon llatí, però també hauria fet la còpia esmentada del Liber Judicum en català i per l'ús del jutge Albertí d'Organyà. Els que hi han fet la troballa i el seu corresponent estudi són dos bons investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta de Jesús Alturo i Perucho, catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica, i Tània Alaix Gimbert, doctora en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana i bibliotecària de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Ells dos ja porten molts anys de recerca durant els quals han analitzat milers de manuscrits d'arxius i biblioteques històriques catalanes, espanyoles i dels països com França, Itàlia i fins i tot el Vaticà. Per tant, resumint, amb aquesta nova troballa, la classificació dels primers textos escrits íntegrament en català quedaria ara de la següent manera. En primer lloc, hi tindríem el llibre dels jutges, de la Seu d'Urgell, seguit de les homilies d'Organyà, que es van copiar al voltant del 1220, i en tercer lloc, una altra còpia del llibre dels jutges que es conserva a la Biblioteca de Montserrat, que seria d'entre el 1220 i 1230. Aquest darrer text s'havia situat fins ara a finals del segle XII. Pel que fa a l'origen del català com a llengua parlada i incipient, escrita, aquest estudi també s'hi aporta una visió nova, i amb unes noves descobertes sobre els testimonis escrits més antics identificats fins ara i els personatges que els van crear. Fins ara, la formació de la llengua catalana se situava cap a finals del segle VII i principis del segle VIII, segons el criteri del gran medievalista i llatinista Joan Bastardes. Doncs bé, aquests investigadors ara ho situen 4 segles abans, al voltant del segle IV. La trobada ha estat gràcies als escrits de Sant Pacià, bisbe de Barcelona, on s'hi han identificat paraules i expressions com «si te place», conegut avui dia com «si et plau», o bé «subinde», corresponent avui a la paraula «sovint», o «cerulus», per parlar d'un cèrvol. L'ús d'aquestes frases curtes ens fan més abundants durant el segle IX, moment en el qual es considera l'època d'arrencada de la catalanització de l'escriptura. El Turo i l'Aix han elaborat una relació dels que es consideren com els primers 30 escriptors del català preliterari. La llista, encapçalada per Sant Pacià, comprèn altres noms com el canonge Adanagell de Vic, conegut per fer servir per primer cop la paraula estel l'any 889, el diaca Ecfred de Barcelona o Ramon de Cabó, identificat en un estudi anterior pels mateixos investigadors com l'autor del Memorial de Greuges de Guitart d'Isern. D'entre els nous manuscrits destaquen figures com l'abat de Santa Maria de Laó, a qui li atribueixen el jurament de Radolf Oriol, Pere Jofre, que hauria escrit la còpia del Capbreu de Fontanet, o Bernat d'Hortoneda, canonge i notari públic d'Organyà. L'estudi que han dut a terme aquests investigadors té en consideració els primers escrivans en llatí i també fan referència a les primeres dones alfabetitzades, com la monja Riquell, primera lectora d'un llibre deixat en un préstec, o la culta Guidanell, primera dona a escriure una frase en un document original conservat a Catalunya. Dilluns passat es va fer la presentació oficial d'aquest estudi, publicat per l'editorial La Magrana, sota el títol «Lletres que parlen, viatge a l'origen del català». Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guardi. En poc temps hem viscut 3 crisis socials que ens han deixat uns nivells de pobresa molt elevats, sense precedents. Parlem d'unes dècades inestables amb molts clarobscurs que han dibuixat un present gris i projecten un futur complicat si no hi posem remei. Són temps difícils. La gran crisi financera iniciada al 2008 va posar de manifest les febleses del nostre model socioeconòmic i el nostre pecat. Es va produir un augment de la pobresa i de la desigualtat que s'ha intensificat amb la crisi de la Covid del 2020 i, posteriorment, amb l'augment de preus de productes de primera necessitat arran de la guerra d'Ucraïna. Així, en el conjunt d'Espanya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, més de 13 milions de persones es troben en situació d'exclusió social. A la diòcesi de Barcelona, l'evolució de les xifres és alarmant. Va passar de 585.000 persones l'any 2018 a 885.000 el 2021. Des de Càritas s'acullen moltes persones que no poden fer front a aquesta situació. Observem amb tristesa i impotència com malviuen. A la diòcesi de Barcelona s'han atès més de 92.000 persones durant l'any 2021. Un percentatge elevat d'elles han hagut de canviar de domicili per qüestions econòmiques. Cal que prenguem consciència de l'angoixa i del patiment que suposa no poder arribar al final de mes i no poder cobrir les despeses bàsiques. Per exemple, moltes persones no poden alimentar-se degudament amb productes nutritius de qualitat. Quan els ingressos mínims no poden cobrir les necessitats més bàsiques d'una persona o d'una família amb infants, tots hi hauríem de fer alguna cosa. Cal que no desviem la mirada cap a una altra banda. De fet, tots estem exposats a haver de començar de nou. Davant de les escandaloses xifres de pobresa, hem de reaccionar i deixar-nos afectar. Ara que som en temps de Quaresma, no oblidem l'almoina, un gest d'amor al proïsme que ens apropa a Déu. Durant aquesta Quaresma, us animo a buscar i a conèixer el testimoni de Dorotea de Chopitea, que tant va fer a Barcelona per ajudar els més necessitats i a descobrir tot el que pot fer un cor sensible pels altres. Benvolguts germans i germanes, aquest temps de conversió és una oportunitat per apropar-nos a Déu. Practiquem intensament la pregària, el dejuni i l'almoina.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.